Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres veinticinco minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE en este soleado y agradable. En cuanto a la temperatura, viernes día 2 de febrero, ya fuera del mercado de fichajes, eventualmente, porque ahora llega la segunda parte, la de todos aquellos jugadores que antes de las 12 de la noche de ayer quedaron libres y que están en disposición de ser contratados fuera de plazo sin ningún tipo de impedimento por algún otro equipo. Te lo contamos todo porque ha sido un día muy interesante, muy movido en la sintonía del 104.5 hasta las 3 y media, COPE FM. Después escucharás el tramo final de mediodía COPE hasta las 4 en punto y también hasta las 4, pero en formato local en el 101.2 y en el 105.6. COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina. Está Leire Chorro en la realización. Rápidamente arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Back to the 80s es la nueva gira de Simán Dúo, un recorrido musical fascinante entre grandes hits de la música de los 80, interpretados a piano y trompeta con la gran pasión y virtuosismo de Simán Dúo. Valladolid, 2 de marzo, en la sala experimental del Teatro Zorrilla. Entradas a la venta en entradas.com.
Valladolid ya está preparada para vivir la gran noche del cine español. ¿Y tú, quieres ser parte de la historia del cine de nuestra ciudad?
No te pierdas todo lo que el Ayuntamiento de Valladolid ha preparado durante estos días.
Proyecciones, exposiciones, encuentros con nominados, actividades educativas y sociales, Goyas por la ciudad y un fotocall en el Ayuntamiento.
Desde Caja Rural de Zamora, queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 3 de febrero, desde las 6 en punto de la tarde, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas, Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ama, Tendiaye, Ferreira, Buick y también Oliveira han sido las incorporaciones al margen de César Tárrega que ha anunciado el Real Valladolid durante este mercado de invierno. ¿Se descarta una sexta? No, no se descarta. ¿Es complicado? Sí, sí es complicado. A cambio, cuatro salidas de jugadores a otros equipos han sido lo que se puede considerar el balance del mercado de invierno por parte del Real Valladolid, que gana un jugador en cuanto a número. Cuatro se fueron, cinco han llegado y vamos a ver si también consigue ganar calidad en cuanto a competitividad de la plantilla, una plantilla con la que dice Domingo Catoira, que ha comparecido esta mañana, hay que pelear por el ascenso. Todo ello te lo contamos hasta las 4, 3 y media en punto de la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 3 de febrero, desde las 6 en punto de la tarde, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Falausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y 14 grados de temperatura ahora mismo en el centro de Valladolid, la misma temperatura que hay en la calle Hernández de Acuña número 41, donde ya da gusto. En cuanto aparecen dos rayos de luz, nos quitamos el abrigo, lo ponemos bajo el brazo y nos sentamos en la terraza del Café Bar Amaranta, en la calle Hernández de Acuña número 41, como te decía, donde ya nos espera con un fin de semana frenético por delante para comentar un poquito de todo este fin de semana, Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues feliz de que haya acabado ya el mercado de invierno, porque hay directores deportivos que se tiran 32 días fichando desde que se abre, y hay otros que con 32 minutos, chicos, se apañan, ¿eh?
Sí, al final esto es efectividad, como no es generar ocasiones, sino hacer goles. Pues esto es lo mismo, ¿no? Que no solo que suenen fuegos artificiales, sino que al final la bomba llega a su sitio. O sea, que al final esto es lo mismo, es ser discreto, currar y rematar la faena, que bueno, que al final Valladolid, bueno, al final ha generado ahí una expectativa, ha concretado cuatro cosas que bueno, yo creo que les pueden venir bien si al final sacamos rendimiento y vienen en últimas condiciones, claro.
Viene un chaval que es una incógnita, César Tárrega, no sabemos todavía hasta dónde puede rendir, porque no ha tenido todavía posibilidad en una categoría similar a la segunda división de demostrar hasta dónde puede llegar. Llega un portero con la absoluta certeza, él sabe que viene a ser la alternativa a Masip, no trae para nada la obsesión de ser titular. Llega un jugador que siempre tiene unos primeros partidos absolutamente fantásticos con sus clubes, pero que después se va desapareciendo, como es Samat Ndiaye, y luego viene uno que no sabemos nada de él, que es Lucas Oliveira. Vamos a empezar precisamente por Amat, que llegó al Real Valladolid cadete y que parecía que junto a Pape iba a ser la bomba, iba a ser el nuevo mercado para el Real Valladolid, y de repente un tema de papeles, un tema de licencias, echaron por tierra la posible progresión del chaval y ahora vuelve a intentar demostrar lo que no pudo en su día.
Sí, además yo tuve la suerte de coincidir con los dos. La verdad que Pape en un principio fue el que llegó más fuerte, el que más apuntaba, pero al final fue Amat el que poco a poco, con mucho trabajo, con mucha discreción, consiguió hacerse un hueco, ya no en el Valladolid, sino en el Atlético Madrid B, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador que se ha hecho a sí mismo, es un buen chaval además, un buen jugador, y ya te digo que sí, yo creo que es un jugador, un futbolista que ha ido creciendo a base de muchísimo trabajo. Y la verdad que me alegro muchísimo por él, porque ya tío, es un buen crío, y la pena fue la lesión que tuvo, que le cortó la progresión. Pero yo creo que aquí va a estar a gusto, va a estar con confianza, y es un futbolista que nos puede aportar cosas, sobre todo mucha velocidad, y bueno, cuando ha estado con confianza, la verdad que ha hecho goles, ¿no? Pero bueno, nos va a venir muy bien, porque es una alternativa más a lo que tenemos.
La sorprendente llegada cedido de Lucas Oliveira, un jugador que viene del Cruzeiro, que es como si dijéramos que también es nuestro, ¿no? Porque a Ronaldo le da igual pagar la nómina allí que aquí, al final. En un sitio la pagan reales y en otro la pagan euros. Es la única diferencia. Pero ¿te ha sorprendido? ¿Tú crees que el hecho de que haya venido Lucas Oliveira es que a lo mejor no está tan claro el horizonte con Javi Sánchez?
Claro, y a lo mejor ni con Javi Sánchez ni con el jugador del Valencia que ha venido del filial, ¿no? Yo creo que no lo tienen tampoco muy claro. Y han intentado pillar algo más de experiencia, y quizás haya sido ese el motivo, ¿no? Pues las dudas que genera tanto el jugador de Mestalla como lo que Javi ya lleva demostrando, de que es un jugador de cristal y que este año quizás no llegue ni a entrar en toda la temporada, y si entra, entra al final cuando ya esté todo el pescado vendido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona Lucas Oliveira, y bueno, pues insisto que con esa veteranía algo más aportará que el jugador valenciano.
Vamos a hablar del Leganés. Por cierto, yo le hacía una pregunta a Pezzolano el pasado jueves, a colación precisamente de los dos jugadores con la sanción de Boyomo que va a tener que ubicar en el centro de la defensa. Yo le preguntaba si tenía previsto proteger esa demarcación, porque David Torres, vale, lleva minutos en segunda, pero no deja de ser un llegado a la categoría. Para César Tárrega, ser titular en el campo del líder a lo mejor es un poco precipitado a la hora de tomar las decisiones. Y yo le preguntaba si iba a proteger de alguna manera. No me descartó ni cambiar el dibujo, ni poner por delante a un stopper más incrustado entre los dos. Yo creo que en esta ocasión, si realiza cualquiera de las dos maniobras, o bien pone tres centrales, o bien pone un 2+1 con el stopper por delante, en esta ocasión tendríamos que entenderlo, ¿no, Pedro?
Sí, y bueno, y tampoco, y ya no solo por a lo mejor la ausencia de Boyomo, sino porque yo creo que estamos deseando todos ver esa pareja de medios centros ahí defensivos, pero que tienen criterio con el balón, que es De La Hoz y Juric. Yo creo que la opción de Meseguer de media punta, de segundo delantero, puede funcionar muy muy bien. Es lo que llevamos reclamando ya no solo este año, tantos años, que es la figura de ese 10, que no sé el por qué hay los entrenadores que llegan aquí, pues yo creo que no sé si infectan de esa manía de utilizar a ese segundo delantero, y yo creo que el otro día ha quedado claro de que esa libertad, esa manera de generar superioridades por dentro, por fuera, el llegar en segunda línea, el aparecer en las zonas con libertad para intentar llegar a la portería, eso no nos ha podido salir más rentable en un solo partido. Entonces, yo creo que es el momento ideal, quizás para proteger la zona de centrales, pero también yo creo que la necesidad por ver por fin a esa pareja, ¿no? De Juric, De La Hoz, y por delante un media punta real que haga el trabajo de enganche con Silva en este caso.
¿Te gustaría ver también dos extremos abiertos, aunque sea uno de ellos a pierna cambiada, como pueden ser, elígeme dos tú, Amat Morobiuk?
Pues yo, mira, yo ya te lo he comentado más de una vez durante la semana, que yo soy partidario de volver a la pierna natural, más que nada porque, bueno, pues para ir cambiando durante el encuentro hay tiempo, pero siempre se puede doblar, siempre puede haber desdoblamientos de los laterales, aunque juegues a pierna natural, ¿no? Cualquier jugador bien trabajado y esta categoría, pues sabe que tiene que ir hacia adentro, generar el espacio y que su lateral suba. No, por eso tiene que ser un jugador de pierna cambiada, pues de pierna natural sin ningún problema. Pero ganamos mucha confianza, porque al final el jugador sabe rascar el momento para ganar línea de fondo. Y como hablábamos hace una semana, es la clave de los centros desde línea de fondo, ¿no? Que ahí es donde se descolocan todos los centrales. Los centrales pierden la referencia al seguir, si no están bien perfilados, seguir la trayectoria del balón y fijar a su jugador más cercano en su zona. Eso es muy complicado, pero siempre que ganen línea de fondo. Cuando se hacen los centros muy centrales, muy frontales, es muy complicado. Entonces yo creo que la pierna natural siempre ayuda a que los extremos saquen ventaja de sus cualidades, y que al final, con un jugador como Silva, insisto, también merece la pena intentar bombardear y estresar a los rivales con los centros laterales.
Más que nada, y esto ya lo añado yo, cuando habitualmente en los trabajos de entre semana las llegadas y los centros se trabajan a pierna natural. Habitualmente son precisamente los laterales los que los efectúan, pero yo creo que los movimientos del 9 y del 10, uno rompiendo al primero y otro al segundo, y del medio centro, que se supone que tiene que llegar a la corona del área, están precisamente diseñados para esos centros a pierna natural, y de hecho, la primera vez que lo hemos hecho nos ha salido en el partido del otro día en casa ante el Racing de Santander. El Leganés, líder, lleva más de, no sé si son 15 jornadas como líder, no se ha caído de ahí, y es uno de los exponentes claros de lo que es recuperación en zona alta y salida a la contra. Yo creo que ese registro, Pedro, Borja lo maneja a la perfección.
Sí, y además él sabe dónde tiene que hacer daño, a qué jugadores hace la presión. Eso trabaja entre semana perfectos, en un entrenador muy táctico pero muy didáctico, en el cual su equipo, sus jugadores, luego lo desempeñan a la perfección el día del partido, y sabe y va a saber dónde hacernos daño. Entonces, las transiciones ofensivas las maneja muy bien, pero es que son muy efectivas, insisto, porque él sabe dónde tiene que ir a la presión y a qué jugador y cuándo agitarla, y sobre todo cuando lo consigue, por dónde salir y dónde hacer daño. Es un buen entrenador, yo creo que ya no es revelación, sino que ya se ha sentado en el fútbol profesional, y yo creo que es uno de los jugadores, insisto, de los entrenadores con más proyección del fútbol español.
Y Miguel de la Fuente enfrente. La primera vuelta no brilló especialmente en Zorrilla, pero no sé, después de cómo salió y cuándo salió y de qué manera salió, a mí me da la sensación que con todo el derecho del mundo nos tiene unas ganas especiales.
Sí, yo siempre en su día ya le defendí, yo creo que no se portaron bien con él. Yo creo que tuvieron engañado varias temporadas hasta que el chaval se cansó. Y bueno, la gente, bueno, pues, el aficionado le criticó, pero yo creo que bueno, yo sabiendo un poco la parte oculta de todo lo que le pasó, pues insisto que el chico al final no pudo aguantar más tanta tomadura de pelo del club y tuvo que salir, y fue literal. O sea, él se lo tomó así porque así estuvo durante 3 años engañado, no cumplió su palabra y al final su salida fue dolorosa para él, pero fue lo mejor como profesional.
Bueno, estamos personalizando a Miguel de la Fuente, pero hubo muchos más jugadores pues que tuvieron que salir del Real Valladolid casi por la puerta de atrás, y además casi con la sensación de que les hicieron sentir culpables a ellos.
Sí, porque ya se encargaron, ¿no?, de maquillarlo todo.
Sí.
Y ensuciar un poco el nombre del futbolista, ¿no? Y era injusto, ¿no? Yo sabiendo lo que había pasado dentro del club, me pareció muy duro, y yo lo intenté, bueno, defendiendo todo lo que pude en los micrófonos cuando salía el tema, y la verdad que el crío hizo bien, porque ya llegaba un momento en que su vida profesional se podía truncar, se podía cortar, o era salir de aquí, porque bueno, como ya sabemos, el fútbol no acaba solo en el Real Valladolid, y era salir fuera, lo ha demostrado, y ahí está en un equipo de segunda división con aspiraciones de ascender. Por lo tanto, yo creo que no fue justo el club con él, y yo creo que la afición ahora tampoco debería de pagarlo, porque no, él no tuvo la culpa.
Nos dice César San José que le suena mucho la historia lo que le está pasando este año a Garry.
Bueno, yo creo que todavía a Garry no se le crearon tantas expectativas como a Miguel tantos años consecutivos. Yo creo que Garry arranca el año pasado más o menos con mucha proyección, y bueno, este año es su primer año, digamos, entrenando con la primera plantilla, y ha estado lesionado. Pero es que Miguel estuvo casi, bueno, pues yo creo que 4 años prometiéndole que iba a hacer ficha profesional, y que al año siguiente no se preocupara, y así al final, hasta que se cansó y el chaval pues decidió salir del club.
Termino, Pedro. Mercado cerrado, pero no, porque los jugadores que quedan libres a partir de ahora pueden negociar sin prisa con el club que los pretenda. Está ahí Negredo. ¿Te gustaría Negredo aquí?
Si viene con el rol bien claro, sí. Porque no, es un jugador con muchísima experiencia, tiene mucho gol, puede tener sus minutos en muchos partidos, y ¿por qué no? Yo creo que si él viene convencido del rol que se le puede aplicar ahora mismo en el club, por la edad que tiene y por los minutos que puede llegar a rendir dentro de un encuentro, pues si él lo asimila, pues yo estoy convencido de que algo nos sumaría y generaría ocasiones, peligro y algún gol metería, seguro.
Bueno, pues ahí queda el punto de vista. Tú puedes disfrutar del fin de semana también, escuchando el tiempo de juego y viendo la gran pantalla del Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41, con Pedro del Barrio y todo su equipo. Mister, mañana nos vemos aquí en la radio. Un abrazo.
Venga, hasta mañana, Juan Carlos.
Mañana, a partir de las 6 de la tarde, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid, desde el Estadio de Butarque. Esta mañana, doble presentación. No ha sido triple de casualidad, porque Oliveira todavía no está en Valladolid, pero doble presentación de Amat y de Ferreira, tras la cual, ahora lo escucharemos, Domingo Catoira, el director deportivo del Real Valladolid, ha hecho este balance de lo que ha sido, a su juicio, el mercado de invierno.
Cerramos esta ventana de mercado de invierno con cuatro salidas. Si incluimos la cesión de Tunde para que pueda seguir su progresión futbolística en Portugal, y esperamos y creemos firmemente que va a ser una gran experiencia para él, tanto lo personal como lo futbolístico, y que podamos aprovecharlo a partir de la temporada que viene. Y en el caso de las entradas, pues bueno, han sido finalmente cinco entradas. Había dos motivaciones fundamentales. Por supuesto, una, reintegrar esos jugadores que nos pidieron salir, porque tenían otras motivaciones, ya sea futbolísticas o económicas. Y por otro lado, reforzar, como habíamos hablado, ese reparto ofensivo con algún jugador. No habíamos hablado tampoco de cantidad ni de especificidad, más que, y sí de jugadores que nos elevaran el nivel. Creo que hoy día somos más completos y también mejores, básicamente por la versatilidad que nos aportan Stipe Buick y Amat Ndiaye en este caso, con respecto a las características quizás más específicas que podía aportar en Johnny Montiel, que era un jugador que, aún pudiendo jugar de fuera hacia adentro, pues obviamente tenía unas características más de juego interior. En ese sentido, creo que, bueno, que conseguimos incorporar a estos dos jugadores que creo que hacen una plantilla, repito, más completa, quizás también un pelín más equilibrada, y que nos permiten afrontar, junto a la llegada también de Lucas, por supuesto, y de André, que ya ha hablado de sus motivaciones. Buscábamos también una gran implicación, una gran determinación en los jugadores, igual que lo hicimos en el verano, porque el objetivo es extremadamente ambicioso, extremadamente complejo también, y creo sinceramente que estamos preparados para afrontar ese objetivo y pelearlo hasta el final.
Ese es el objetivo, precisamente. A la pregunta de si considera que ahora Pablo Pezzolano tiene mimbres suficientes para hacer un cesto de primera división, hombre, Domingo Toira no se atreve a asegurar y a garantizar el ascenso, pero sí que casi exige pelear por él.
Lograrlo es algo que nadie puede adivinar a día de hoy, ni tan siquiera el Leganés, que está primero y que está haciendo una temporada extraordinaria. Ahí ha faltado también el hecho de que en la ecuación está también Marcos André, y por supuesto Javi, de los que están teniendo una recuperación muy buena, y evidentemente tenemos que contar con ellos, porque creo que son dos piezas importantes que no podemos olvidarnos de ellos, y que esperemos que nos den también cuando estén un salto de calidad. De manera que, como he dicho antes, lo que creo es que estamos preparados absolutamente para lucharlo. El equipo y la plantilla y el staff ha demostrado la capacidad para sacar rendimiento a estos jugadores. Hemos recibido nuevas piezas, estoy seguro que se van a amalgamar con los jugadores que ya había, porque eso hemos intentado, que sean jugadores versátiles, que tengan buena capacidad de adaptación, sobre todo por donde provienen, por características, y porque el vestuario, repito, que es una familia y los va a recibir con los brazos abiertos, porque todos buscamos el mismo objetivo, que es pelear el ascenso.
Cinco llegadas, cuatro salidas, ese es el balance del mercado de invierno para el Real Valladolid, en una tarde que no fue demasiado vertiginosa. Sí que estuvo a punto de llegar Marí, el jugador del Valencia, al Real Valladolid, pero esa llegada estaba condicionada al fichaje por parte del Valencia de Rafa Mir, que al final no se produjo. Iba a ser una serie acción-reacción. En cuanto Rafa Mir recalase en el Valencia Club de Fútbol, Marí iba a salir del conjunto valencianista camino de Valladolid, en calidad de cedido, con lo cual no sabemos si se podría haber llegado a cerrar o no lo de Oliveira, puesto que también es cedido y uno de los dos ocupa plaza, aunque Marí podría haber venido perfectamente con ficha del filial, y quizá eso hubiera liberado, y al ser sub-23 hubiera liberado la posibilidad de ocupar plaza entre los cedidos de la primera plantilla. Pero Domingo Catoira admite, aunque de momento no lo contempla, que siempre queda abierta, ahora en esta fase final de la temporada, la posibilidad de seguir incorporando jugadores.
Efectivamente, el mercado español está absolutamente cerrado y solo están disponibles jugadores libres. No es sencillo encontrar jugadores que estén libres a día 2, que vayan a poder aportar cosas, pero bueno, lo hablaremos también con el entrenador, que todavía queda esa parte, el hacer un poco resumen de cómo ha terminado. Esta mañana no ha podido ser porque era un día importante de preparación de partido, y lo haremos, si puede ser, esta tarde o el lunes o domingo, y a partir de ahí veremos qué opciones hay, pero no creo que tenga que ver con las salidas tampoco. Las salidas, evidentemente, en el caso de Malsa, es una situación en la que seguiremos trabajando, porque ambas partes creo que tenemos que entendernos y buscar la solución más positiva para los dos. Nosotros lo hemos intentado, igual que lo hicimos en el mercado de verano, no ha podido llevarse a cabo, siempre por decisión del jugador, que evidentemente también está en su derecho, y seguiremos trabajando también para que finalice esa salida, porque es lo que todos deseamos y creo que es lo más conveniente.
Y es que esa pregunta se le hacía a raíz de la posibilidad de incorporar a Álvaro Negredo, que ayer también, a última hora de la tarde, rescindía su vinculación con el Cádiz, tras 4 años siendo el delantero de la plantilla amarilla, y quedaba en el mercado. Ahora Álvaro Negredo puede fichar por el club que le pretenda sin prisa para negociar, porque no hay un plazo establecido. Esto es lo que Domingo Catoira decía a colación de la posibilidad de que llegara Álvaro Negredo a Valladolid.
No, en estas próximas horas seguro que no, repito, está recién cerrado el mercado, no, que no es descartar o meter, no estamos estudiando esa, no estamos en esa pantalla, por decirlo de alguna forma, es decir, nosotros nuestro mercado cerró ayer y ahora tendré una conversación con el míster también para reordenar un poco el tema de los chicos del filial y a partir de ahí veremos qué situaciones se dan, pero no es algo que nos estemos planteando ahora mismo.
Y la sorpresa, la llegada de Oliveira, ¿de cuándo viene el interés? ¿Cómo se fragó? ¿Fue un recurso de última hora a la desesperada o realmente había interés en incorporar este jugador?
Realmente nosotros el día de ayer, y por eso agradecido anteriormente a todos los departamentos, lo afrontábamos más con una actitud de alerta, ¿no? Porque el último día de mercado suele ser una especie, y voy a entrecomillar esto, de mercado persa, de movimiento de jugadores. Realmente nosotros, repito, el día de ayer lo comenzamos pensando que no íbamos a hacer nada más a partir de Amat, porque estábamos realmente cómodos con esa situación. En el caso de Lucas Oliveira, hacia las 2-3 de la tarde, es algo que aparece. Al jugador lo conocemos desde hace mucho, obviamente, por la relación que tenemos entre ambos clubes. Y en ese sentido se valora si es conveniente, si nos puede aportar algo, no solo a corto, sino a medio largo plazo, en el caso de que pueda haber una relación que sea más extensa, y entendemos que es una decisión que podemos tomar en tono positivo, es decir, en su incorporación, y por eso se decide afrontarla.
La rueda de prensa también ha tenido objeto para la presentación de Ferreira y de Amat. Primero, el portero portugués ha comparecido haciendo ver que ni se lo pensó cuando, tras la posibilidad incluso que tenía de continuar en Granada, se presentó la opción del Real Valladolid.
Sí, la verdad es que había opciones de seguir ahí también en Granada, pero también les tengo que agradecer porque intentaron ayudarme desde el primer minuto que surgió la oportunidad de venir a Valladolid, y yo tenía esas ganas de venir aquí, de pelear por mi puesto y de pelear por el ascenso. Y darle las gracias también a Granada porque intentó, dentro de no salir perjudicado en su plantilla, ¿no? Buscar una solución para que yo pudiera estar aquí también hoy. Ya te digo que la segunda es siempre muy competitiva, ¿no? Al final hay 10 equipos separados por muy pocos puntos. Entonces, creo que es importante el trabajo que el club ha hecho de formar una plantilla competitiva, porque es una liga que tarda mucho, ¿no? Hasta los últimos partidos no se va a decidir nada. Es muy difícil que con 5, 6, 7 partidos que ya un equipo que esté destacado. Entonces sí, que veo que el trabajo que el club ha hecho, el cuerpo técnico está trabajando muy bien también, y veo un equipo competitivo y pronto para enfrentar los retos y los partidos que quedan hasta el final. Y creo que lo vamos a conseguir estando así juntos, con un equipo competitivo, y ahí por todos los partidos.
Y Amat Ndiaye también ha hablado en sala de prensa.
Es un gran club. Yo desde pequeño soñé jugar aquí de primera y no pude ser. Me fui a jugar fuera y ahora he vuelto con ganas, con mucha ilusión, y de aportar y a ayudar al equipo al objetivo. Y desde que llegué es una situación bien, que estuve en la cantera jugando y entrenando, en cadete hasta un momento, y no tuve que poder jugar por la licencia de no cumplir los 18 y nada, y seguí jugando en equipo pequeño como el Parque Sol. Estuve ahí jugando hasta que cumplí y poder jugar, y ahí no puede ser que en este momento que me fui fuera, y nada, ahora contento de otra vez de estar aquí y poder cumplir los sueños que tenía cuando estaba aquí y con el equipo.
Baloncesto, esta mañana, rueda de prensa previa del partido entre el Guipúzcoa y el Real Valladolid. Domingo, 6:00 p.m, un partido en el que Paco García considera que ahora se consideran vulnerables.
Bueno, ahora lo somos. Si es que, vamos a ver, yo puedo venir aquí y contaros lo que queráis y adornarlo de la forma que queráis. Pero la realidad es que en las últimas 6 jornadas que no ha estado Mike Torres, hemos perdido 4 partidos y hemos ganado 2. Hemos ganado en Cáceres y hemos ganado a Fuenlabrada aquí. Y hemos hecho 4 derrotas, algunas además, bueno, duras de asumir. Pero es lo que hay. Entonces, igual que cuando hemos ganado 8 partidos seguidos, joder, ha habido un momento que es que salíamos ahí a entrenar y nos veíamos absolutamente invencibles. E íbamos a jugar y decíamos, oye, que vamos a jugar al Wizzy y Kovacevic está con virus. Pues no pasa nada, si es que vamos a ir a ganar al Wizzy. Y sin embargo ahora pues sí tenemos esa sensación de que con muy poco el equipo se nos cae. Y eso es una realidad. Entonces, bueno, vamos a ver si con la vuelta de Mike Torres la semana próxima pues podemos mejorar eso. Pero antes está el partido de Guipúzcoa y hay que llegar de la mejor forma que podamos y que, bueno, y que nuestros bases pues puedan dar respuesta no solo al juego del equipo, sino también a la defensa que necesita el equipo desde la posición de base.
Hablemos del rival, el Guipúzcoa. Esta es la imagen o el esbozo que hacía del equipo vasco el entrenador del Real Valladolid.
Ver jugar a Guipúzcoa es un punto de satisfacción muy grande. Mikel, la verdad es que muy, muy fuerte. Solo han perdido 2 partidos y ambos fueron partidos que han tenido durante muchos minutos ganado. Perdieron en la prórroga con Coruña después de ganar prácticamente 39 minutos y 50 segundos y perdieron en la última jugada con Estudiantes. El resto han sido victorias y victorias tremendamente solventes. Sus números están ahí. Es el mejor equipo de la liga en rebotes, el mejor equipo de la liga con un 59% en tiros de 2, que es una auténtica barbaridad, un excelente 38% en triples, la segunda mejor defensa de la liga, que por eso, evidentemente, están ahí donde están, en tercera posición, un equipo que promedia puntos con facilidad y que, bueno, pues la diferencia o lo que hizo que nosotros ganáramos en el partido de ida fue que se quedaron en 65 puntos, que conseguimos bajar esa puntuación de más de 81 que tienen de media y la reducimos a 65 y por ahí pudimos ganar. Y ese es el secreto, yo no me canso de decirlo, estamos yendo a muchos puntos, el equipo no tiene esa vocación defensiva que a mí me gustaría, estamos trabajando sobre ello, pero encajamos puntos demasiado fáciles y eso nos condena. Y bueno, pues si queremos ganar, evidentemente tendremos que ir a un marcador lo más bajo que podamos. Entiendo que dejarles en 65 en su casa va a ser difícil, pero tenemos que bajar números como sea, porque si no va a ser una misión imposible.
Y también hay balonmano este fin de semana. Ayer ya escuchábamos a David Pisonero hablar de la previa de ese encuentro del domingo a las 12:30 en Huerta del Rey ante el Huesca. Un partido que, por cierto, va a tener la U televisiva con LEDs que están pegaditos a la pared y pegaditos casi a la línea de banda. Y también en la jornada de este fin de semana, el Guardés mañana recibe al Aula Valladolid. 4 partidos muy importantes en febrero, de los que Peñas exige o pide por lo menos ganar 2.
Mira, cuanto menos el 2, el mínimo tiene que ser el 2. Yo, el que sea menos de 2, bueno, ganar 2, ganar 2 de casa y perder 2 de fuera, o al revés, a lo mejor es mejor al revés, nunca se sabe, ¿no? La verdad que si tú pides con los 2 gallegos, se te van a acercar los 2. Se te van a acercar y se te van a poner ahí ya tiro y complicado. Pero si tú ganas 2 de casa, aunque se acerquen, es que estamos hablando de que estamos 4 en un punto, no, es que estamos 6 en 4 puntos. Porque los otros que están debajo, el quinto y el sexto, están a 3 puntos de nosotros o a 4 de la cabeza. Que está, puede ganar, quedar todavía primero hasta cualquiera de los 2 gallegos. Con lo cual, esto, no sé si mirar para arriba o mirar para abajo que se alejen o acercarme. No sabes. Bueno, mínimo ganar 2 sería lo ideal. Si no, nos va a costar luego aguantar ese cuarto puesto.
Esto es lo que ha dado de sí la jornada del viernes. El fin de semana estarás puntualmente informado escuchando el tiempo de juego aquí en la cadena COPE.